Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Siendo las 8 de la mañana con 3 minutos, junto a Matías del Río y a Consuelo Saavedra, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off aquí en Radio Duna.
Muy buenos días, Nicolás, muy buenos días, Consuelo.
Hola, muy buenos días.
Oye,
saludemos a la gente que está rindiendo la PSU.
Ah, desde ya.
Todavía no, a las 9.
Sí, no, pero ya salieron de su casa, ya se levantaron, ya van en el Transantiago, algunos de ellos caminando, otros los menos con los papás apoyándolos.
294.000 personas, sí. Más o menos. ¿Y sabes cuál es la particularidad? Es la generación del 2000.
Mira tú.
Sí, ah. 60% de quienes están inscritos para la prueba este año
son del
2000, así que ya es siglo XXI. Qué impresionante.
Mi hijo Domingo es del 99, es el último de la última generación del siglo pasado. Así es, qué divertido.
Matías, te dije reflexionando. Bueno, es que tú tienes a alguien que da PSU.
No, reflexionando, estaba escuchando.
Lenguaje y ciencia toca hoy, matemáticas.
Historia mañana.
26 de diciembre los resultados, postulas hasta el 30 y luego el resultado de la postulación a la universidad el 14. Así que esas Pascuas y Año Nuevo están
relajadas.
Están sobre ascuas. Sí, en ascuas.
Yo hay una conversación que he tenido un montón de veces con cómo cambió este país. ¿Ustedes se acuerdan que en la época... En la época de ustedes ya había algunas universidades privadas, pocas, y además eran muy poco accesibles por lo caras, digamos. O sea, porque no eran pagables para todo el mundo, pero yo salí del colegio en el 78, este año se cumplen 40 años. Se cumplieron 40 años. Festejo el sábado, después les cuento. Y la verdad es que daban la prueba, según el número que conseguimos, eran 170.000. Para 19.000 vacantes. Y las 19.000 vacantes eran de Arica a Punta Arenas. En Punta Arenas creo que nunca había universidad. No había habido universidad hasta ahora que existe la Universidad de Magallanes. Pero estábamos hablando de que esas vacantes incluían un montón de pedagogía, un montón de carreras a las cuales en teoría uno no podía esperar. O sea, el marco de la probabilidad de quienes salíamos del colegio en esa época era... o el mundo laboral, o unos muy improbables, que por lo menos no era nada malo, el por ejemplo, el IPB, o INACAP, INCASEA, en fin, carreras técnicas de un cierto nivel más alto, o la universidad. Y muchas veces la universidad, entrando a carreras que, sobre todo quienes veníamos de colegios muy exigentes en términos de notas, entrar a carreras que eran trampolín, el que quería estudiar Derecho, claro, había algunos que entraban, la mayoría entraba directamente a Derecho, pero había más de uno que se metía a Historia, y que Historia se cambiaba por dentro. Periodismo era una carrera que tenía, 730 puntos de mínima, creo, una cosa así. Era altísimo, en la época entraste tú, en la Católica era altísimo el puntaje.
Sí,
y
yo
en
no,
la Chile
no,
también,
¿no? No entraría ni en chiste ahora, bueno, no sé, habría que ver cómo le iría ahora a uno con la preparación que tienen los muchachos. Y muchachas,
no, pero
y muchaches ahora a la PSU. Pero claro, en la prueba de aptitud uno tenía que sacar muy alto
tener
un ponderado muy alto.
O sea, lo que pasa es que el dramatismo para la vida que tenía el resultado de la prueba de aptitud académica y las notas del colegio.
Tenía una prueba especial, además, por lo menos periodismo, me acuerdo, en la Católica. Aparte que seleccionaban 100 potetú y dabas una prueba especial y ahí quedaban, te invento, 50, sí, no me acuerdo bien el número.
Absolutamente. Creo que arquitectura también tenía prueba especial. Había varias carreras que tenían prueba especial. Pero lo que me refiero es que era trascendente. Hoy día, digamos, uno puede dudar del prestigio o de la antigüedad de la universidad, pero básicamente, salvo que se quiera estudiar medicina, que entiendo que tiene puntaje alto prácticamente en todas partes, el resto, cualquiera puede acceder a cualquier cosa y tiene una oportunidad. O sea, no tiene el concepto dramático que tenía en la época nuestra. Igual, el nivel de estrés y de tensión y de presión que le ponen muchas veces los padres a los hijos.
Además, ahora recuerdo de lo que yo... de esa época cuando yo di la prueba, que había carreras que estaban cerradas.
Claro, sociología.
Porque eran muy peligrosas.
Sociología estaba cerrada, arte de la comunicación.
Teatro, en mi época. Teatro.
No, en mi época estaba abierto teatro.
En mi época no.
Yo creo que sí.
Yo me acuerdo que teatro había. No todas estaban abiertas. Bueno, sociología estaba cerrada.
Sociología estaba cerrada.
Era peligrosísima.
Artes de la comunicación estaba cerrada.
Arte era muy, muy peligrosa en general.
Artes de la comunicación. No sé, que había una escuela en la Católica que se llamaba Arte de la Comunicación, que hoy día es básicamente lo mismo que la...
era la Escuela de Cine, la EAC.
La Escuela de Cine, claro. La EAC, la Escuela de Arte de la Comunicación, que estaba cerrada. En fin, había carrera cerrada. Ahora, tampoco. Teatro, por lo menos de mi generación, no sé, entró a estudiar teatro en la Católica, lo de Bastía, entró. O sea, estaba abierto. Puede ser, estaba abierto teatro. O sea, puede ser. En mi época, bueno, tú saliste como 10 años después que yo, así que.
Pero en fin, suerte a los muchachos y chicas que dan hoy día la PSU.
Son las 8 de la mañana con 8 minutos. ¿Alguien tiene abierta la Academ?
En este momento no, pero nos demoramos segundos en abrirla.
Está por abrirla.
Básicamente catastróficos los resultados del gobierno.
Yo, no, para mí... no,
muy bajo.
Para mí una tremenda sorpresa.
38%. Y... desde que comenzó el gobierno, digamos, son los resultados, los peores resultados,
sí.
Para el gobierno, y con la desaprobación ya cruzada hacia arriba de manera preocupante.
Sí, aquí la estoy abriendo. Tampoco es lenta la cosa, pero sí, ¿por qué te parece a ti sorpresivo?
Lo que pasa es, pero yo creo, me parece sorpresivo, pero yo creo que vamos a tener que acostumbrarnos. Porque, de hecho, la encuesta Criteria ya venía anticipando subidas y bajadas de 10 puntos en la medición mensual. Yo creo que vamos a tener que... No me la mandó mi querido amigo Roberto Isikson esta vez, por eso no la he encontrado.
Bueno, 38% de aprobación ciudadana, baja 3 puntos, es la tasa más baja, como estábamos diciendo, desde...
¿38?
La semana pasada
ya habían cruzado la aprobación.
Ya estaban 41, sí.
Y ahora, y 10 puntos más tienes en la desaprobación, 48, y eso es un aumento de 4 puntos. La Academ tiene un margen de 3 y algo, por ahí, pero ya evidentemente que se da una tendencia. Llama la atención el ministro que más cae en su aprobación, cae 13 puntos. De 58 que tenía en octubre a 45, Andrés Chadwick, el ministro del Interior, o sea, básicamente todo asociado a la muerte de Camilo Catrillanca y a todo el conflicto mapuche, seguridad,
Exposición que tuvo Chadwick no es habitual. Chadwick es un ministro del Interior muy atípico.
Estaba de vicepresidente, además.
Por eso. Sí. Claro. Él tiene una forma de llevar su cargo que es bien atípica. En general, los ministros del Interior son omnipresentes, claro, siempre. Y Chávez cuesta mucho que de entrevistas, está siempre más callado. No es un tipo que esté en la primera línea.
Pero hoy
está
día...
trabajando en su oficina.
Pero te fijas, el diario Mercurio ayer publicaba una lista de apariciones,
sí,
y Chadwick la encabezaba, pero
bueno, porque estaba
con distancia. O sea, creo que Mayol y luego
pero
Chadwick.
Pero Piñera estaba en Indonesia.
No, por eso.
Le tocó salir solamente a dar la cara por algo muy feo y algo muy complicado. Entonces, claro, que iba a tener muchísimo costo, que creo que yo creo que era bastante evidente eso, que le iba a pasar a Chadwick y a Piñera también.
Sí, definitivamente, sí. Ahora, lo que yo creo es que nos vamos a tener que acostumbrar a fluctuaciones importantes de las aprobaciones, tanto para arriba como para abajo. Yo no pensé que iba a caer tanto, honestamente, pero bueno, es un dato, o sea, lo que yo pienso no da lo mismo.
Y el subsecretario Ubilla, que es divertido que está incluido siempre en la lista de, en este caso era ministro del Interior, ¿verdad? Estaba jugando ese rol, cayó también 10 puntos. Tenemos 13 puntos que cae el ministro del Interior, Andrés Chadwick, y 10 puntos que cae el subsecretario Ubilla, del 62 al 52.
Y otro ministro que siempre está implicado en esta... que estuvo implicado porque está en el tema de la Araucanía, es Alfredo Moreno, que no muestra ningún cambio importante.
Mayor daño.
Y en Larraín tampoco, no registra mayores cambios.
En Larraín es el más bajo del gabinete.
Sí. La aprobación de Moreno retrocedió un punto, quedando 60%, mientras que en Larraín avanzó de 44 a 45.
Pero sigue siendo,
aprobación.
Sigue siendo el peorcito, ¿no?
Así es. Sí, sigue siendo de los peores. Ahí tenemos, en el fondo, sí. Tú tienes la...
Sí.
La, y el ministro mejor evaluado sigue siendo siempre el canciller. En este caso se llama Roberto Ampuero. Antes fue Rondo, sí, Muñoz, siempre porque...
No es por mirar en menos, pero
la pero
es al cargo.
Exactamente, eso le lleva al cargo, está en el adicional.
Y, sí, de la mujer. El que es interesante, que bueno, que nunca... conversamos tan en detalle de la Academ, pero es Blumel, que ahí 60%, es bastante alto, y para un ministerio que no es, yo creo que uno, claro, ni siquiera se sabe mucho el nombre.
Ahí es al revés lo que ocurre. Sí, ocurría,
se llegó,
tradicionalmente, lo que tradicionalmente ocurría con el Ministerio del Interior, ministro muy visible en este caso, es más piola. Los secretarios generales de la presidencia suelen ser más hombres de escritorio, más submarineados, más desconocidos. Aquí Blumel tiene un alto perfil, tiene mucha presencia en los medios, y tiene un estilo también muy expansivo.
Y objetivamente además Blumel ha conseguido éxitos, consiguió aprobar la ley de presupuesto, consiguió consenso, fue junto con Marcela Cubillo de los que consiguió grandes avances en la ley Aula Segura, etcétera, etcétera. Yo creo que a mí me sorprende, como te digo, la caída, pero creo que tenemos que acostumbrarnos a la idea que los gobiernos van a tener fluctuaciones muy importantes en sus aprobaciones ante hechos puntuales como estos.
Creo que estas son malas noticias para el gobierno también, porque la oposición que se ha articulado muy fuerte en torno al caso Catrillanca va a aprovechar de tratar de extender este punto, por mucho que haya salido Mayol, que ya tengamos a Aton, nuevo intendente, pero van a seguir tratando de aprovechar la oportunidad política que les brinda el hecho de que la encuesta esté mostrando resultados tan bajos, o sea que al gobierno le hace mella el manejo del tema araucanía.
Sin duda que le hace mella. Ahora, recordemos que esto es bastante bipolar, pensemos que yo no estoy haciendo ningún anuncio, no conozco nada, no sé de nada, pero eventualmente, si hay espacio para que la verdad de lo de Catrillanca, en la dirección que sea, aparezca, luego en la investigación judicial, finalmente, en la cuestión de la fiscalía, en fin, finalmente podrían producirse cambios. O sea, si tú basas todo en lo mal o bien que lo ha hecho alguien respecto a una determinada materia, si esa materia cambia, eventualmente también puede cambiar tu apreciación. Yo creo que ahí uno puede encontrarse con, no con sorpresas, pero sí con la justicia está, o sea, hay una demanda social respecto a que la justicia diga finalmente qué es lo que pasó ahí, digamos.
Y perdona, pero que me meta en ese tema que no es cadena exactamente, pero puede que no cambie, pero si cambia puede cambiar en dos direcciones.
Claro.
Una puede cambiar en la dirección de que se determine que Camilo Catrillanca estuvo en el asalto original a las profesoras, y eso no debiera cambiar absolutamente nada la percepción del público, porque eso no amerita que se le dispare. Dos, si es que cambia en el sentido de establecer que Camilo Catrillanca participó de algún tiroteo, de algún intercambio de disparos con la policía, ahí es distinto, porque no estoy diciendo que haya antecedentes, estamos poniendo los escenarios posibles, porque claro, cuando la policía se enfrenta en una emboscada o en un lugar difícil con personas que le están disparando, lo razonable es que usen sus armas de servicio y disparen también. Y ahí la muerte de una persona, que es igualmente lamentable, sería, esto es hipotético, sería por lo menos, tendría al menos una explicación técnica, una explicación de, lo complicado es que él no, que Catrillanca no haya estado en ninguna, que no haya disparado, que haya venido, como dice su compañero de tractor, este muchacho de 15 años, venía de otro lugar totalmente distinto, y que además no haya participado, aunque el asalto es un tema distinto, el asalto al colegio o a la escuela es distinto, porque tú puedes participar de un asalto y no necesariamente te tienes que disparar por eso.
No, definitivamente no, tendrían que darse, como dicen los abogados, copulativamente varias situaciones. Primero, que se demostrara fehacientemente la participación. Insisto, no estamos diciendo que esto ocurrió, pero dado que se plantea como una opción, que haya tenido participación, que no solo haya tenido participación, sino que en la huida hayan enfrentado a los carabineros a balazo, y que eso es lo que haya provocado que en una suerte de enfrentamiento, que ahí lo que me planteaba alguien es que no necesariamente el enfrentamiento se produciría respecto a que el propio Catrillanca estuviera disparando, sino que gente que estuviese con ellos estuviese disparando y que ellos hayan quedado en esta situación. Pero tienen que darse copulativamente, insisto, como dicen los abogados, varias situaciones. Y yo no sé si la opinión pública a esta altura está dispuesta a escuchar algo distinto que la realidad que nos hemos formado todos, y que hubo aquí un acto de violencia innecesaria. Más que violencia innecesaria, hubo la decisión objetiva de matar a alguien, y eso va a costar mucho. Ahora, si llegara a cambiar, yo creo que se rebaja también el naipe de las responsabilidades políticas de manera muy importante, lo que veo muy difícil que ocurra, independiente de la verdad que revele la justicia. 8:17 Estamos esperando un contacto con Buenos Aires, pero estamos en eso.
Oye, si permites, que hay una noticia que viene de Italia. ¿Mm? ¿Ah, no? Sí, que es la muerte de Bernardo Bertolucci. Mira, un destacado cineasta italiano, 77 años. Es el autor, el director del Último Tango en París, de 900. Bertolucci, se dice en las crónicas que uno está leyendo, que ese es como la última frontera de los directores ícono del mito del cine italiano, Fellini. De Cinecittà, Fellini. Bueno, desde la generación Pasolini. De que es Pier Paolo Pasolini, de la generación de Marcello Mastroianni, vamos a mezclar también con productores, ¿no es cierto? Con todo un mundo del cine, no solo actores, no solo actrices, no solo directores, productores, todo ese mundo del italiano que decían los expertos que fue capaz un poco de cambiar la historia del cine. Este hombre nació en 1940, era un furibundo militante del Partido Comunista Italiano, ganador de la Palma de Honor del Festival de Cannes. O sea, para algunos podrán decir, es el último de esta generación de grandes íconos del cine italiano, que él es uno de sus representantes. Suena desde el nombre en adelante, Bernardo Bertolucci, nadie queda indiferente, ha muerto entonces a los 77 años.
El último Tango en París es del 74, o sea, es de hace 44 años, uh-huh. O sea, tenía 30 años Bertolucci cuando hace esa película.
Yo creo que queda bien manchado, de todas maneras, con todo, independiente el tremendo director de cine que fue, bien manchado con toda la polémica sobre El Último Tango en París y las declaraciones que hizo la actriz María Schneider, que tenía 19 años cuando grabó la película, de que Marlon Brando efectivamente la había violado, en la famosa escena de la mantequilla, así se conoce la escena. Bueno, y claro, en algún minuto Bertolucci hizo unas declaraciones diciendo que quería que la escena fuera realista y que ella sintiera la humillación del momento, que no la fingiera como actriz, sino que sintiera la humillación del momento. Y ahí quedó instalado de que cuánto sabía la actriz de lo que iba a suceder y de qué manera, si estaba sucediendo, si no, la típica idea de cuándo son verdad o cuándo son mentiras las escenas que se graban. No sé, te hace pensar también en las musas de Hitchcock, ¿verdad? En tantos directores que llevan al extremo las situaciones en general con las actrices, mujeres, jóvenes.
Hitchcock aparentemente fue un gran abusador también.
Claro.
Hay una película sobre eso.
¿Y qué pasa ahí? Bueno, y el caso de María Schneider es uno de los más famosos. Ella también dio entrevista y dijo que directamente la habían violado, que ella no sabía lo que iba a suceder. Que fue tremenda la escena, y ahí quedó. Después Bertolucci lo negó, dijo que lo habían malinterpretado y que no había sucedido como ella lo estaba contando. Y claro, y otro tema, al final dejas de ser un gran artista, un gran creador, por lo despreciable que puedas llegar a ser como ser humano.
Claramente no.
Algo que hemos discutido con tantos nombres importantes este año, incluso ahora, con la misma polémica, ¿se acuerdan del nombre del aeropuerto?
Es que ahora... Eso yo le llamo los matices, las complejidades de los seres humanos. Puedes tener un genio que es una pésima persona. Sí, puedes tener mandatarios.
Yo me quedo con la obra.
Puedes tener mandatarios que sean tipos dignos, tipos demócratas y desastrosos gobiernos. Sí. Y no los hace malas personas. Sí. Y puede haber bestias que no hagan malos gobiernos. Puede darse de todo. Puede haber actrices. Son los matices y la complejidad del ser humano.
Lo que pasa es que yo creo que lo
hace peor artista, Bertolucci.
La reescritura de la historia es la complicada. Bueno, en todo caso, tenía 32 años cuando hace El Último Tango en París. Qué impresionante. 8:09:22. El fin de semana completo, Matías se dio una sobredosis de.
De argentinismo. Que el fútbol pasó. A cuarto plano, creo yo, el partido. O sea, al rato, a las 5. Esto faltaba.
Ahora, probablemente hay gente, yo creo que es poca, pero hay gente que nos está escuchando que no tiene idea de lo que pasó. Hablando? Este fin de semana se jugaba la gran final De la Copa Libertadores de América entre River y Boca. River y Boca, dos de los equipos con más tradición futbolística del mundo, se enfrentaban en el estadio de River, en Núñez, y la idea era había llegado el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, tours por el día de los lugares más increíbles del mundo, entiendo que hasta de China, para ver el partido, porque era como la instancia. De hecho, me llamó mucha atención escuchando a una periodista argentina, en un minuto que estuve escuchando una radio de Argentina, entonces le decía, señor Infantino, esto es como la final del mundo, ¿no? ¿Ah? Entonces Infantino decía, sí, por supuesto. ¿Ah? Esas cosas así, es como... ¿ah? Esa cosa,
fue surrealista todo. Igual.
Y lo que ocurre es que, recordemos que se jugó hace 15 días en el Estadio Boca, solo con público de Apto Boca, y esta semana, el sábado, a las 5 de la tarde, se jugaba en el Estadio de River en Núñez, solo con público de River. Esto era para evitar lo que podría haber terminado en muchos muertos, digamos, entre que se enfrentaran ambas barras.
Macri trató de hacer una gestión para que antes de estos dos partidos se jugara con hinchada rival, y Macri rápidamente desistió porque se dio cuenta de que no estaba Luno Pabollo, y esto fue hace un mes.
Hace un mes. Bueno, llegando al... hay siempre una cosa muy compleja, que es la llegada, que tiene que ser, además, por quienes no están viendo en streaming, están viendo las imágenes en pantalla, que es la llegada por medios, por terrestre, porque no hay otra forma, digamos, de los jugadores, y el bus, el micro, como dicen, de Boca, aparentemente por un error del conductor, entra por un lugar distinto al calculado, no hay protección policial en ese lugar, entra en una especie de bulevar, y es apedreado, pero apedreado salvajemente. Ahí es donde uno piensa que si está hablando de seres humanos, está hablando de salvaje, porque era gente que iba a ver un partido y destroza el bus de quienes iban a enfrentarse para que no hubiera partido. No, es una locura. Y ahí se producen lesiones en dos jugadores. No solo los apedrean, sino que también tiran estas bombas de pimienta. Adentro, en fin, etcétera. El sábado entonces se refugian en su camarín los jugadores de Boca, va y viene, a las 7, se dice primero que el partido no se juega, luego se juega a las 7:30 de la tarde, y finalmente...
De 5 a 6, de 6 a 7:15, de 7:15 al domingo a las 5.
Ahora...
Las bombas de pimienta, yo al principio pensé que habían sido, cuando leí que eran bombas lacrimógenas, como de la policía, para dispersar, y que eso las habían entrado los jugadores,
parte de todo lo que no está claro. Dale. ¿Quién tiró estas bombas y qué bombas son? Porque hay algunos que dicen que son hinchas y otros que es la policía dispersando.
A mí lo que me dijeron es que tú sabes que existen estas cosas de pimienta que son unos spray. Uh-huh. Entonces que lo que a veces ocurre es que les sacan el difusor y los tiran adentro, se convierte y como es a presión, se convierte en una especie de bomba de humo.
Se les vio llegar a los jugadores de Boca al camarín en el Estadio Monumental de manera algunos muy, muy complicada, no solo por los golpes o a las astillas que haya recibido, el caso de Pablo Pérez, que fue como el detonante del problema en sí, el problema material de un jugador que es capitán de Boca y está inhabilitado para jugar el partido, es lo que hace imposible jugar el partido. Pero aparte de eso, viene a llegar a jugadores como Carlos Tevez, el Apache Tevez, llega ahogado, llega prácticamente en vilo con dos personas al camarín.
Congestionado, con grandes dificultades
para respirar. El jugador Almendra, también un volante de Boca, llega absolutamente ahogado al camarín, y naturalmente eso no es lo ideal para preparar un partido de alta competición una hora y media después.
Y ahí empiezan a pasar cosas muy raras, como que en vista de los incidentes se declara la clausura al estadio. Sí. Entonces después hay que levantar la clausura para que se pueda jugar al día siguiente, pero finalmente, dado que no estaban dadas las condiciones, no se juega.
Por petición de Boca no se juega. River al mediodía ayer envió un comunicado al público porque la gente no sabía si volver al estadio ayer.
Claro.
Ok, hoy día hay partido a las 5, ayer domingo, ¿volvemos o no volvemos? Y los canales de televisión le decían a la gente, disculpen, no tenemos que decirles porque todavía no hay una decisión. Y fue tal la presión que tuvo que salir Alejandro Domínguez, que es el presidente de la Conmebol paraguayo, ayer a la 1:00 del día, diciendo, ¿saben qué? Dada la petición de Boca, que siempre se afirmó del argumento de que no había igualdad para jugar el partido, que era obvia, si al minuto siguiente a las 5, antes del inicio original del primer partido, o sea, el sábado a las 5 de la tarde, todos los relatores, todos los comunicadores que son razonables de Fox decían, este partido no estaba, Diego Fernando Latorre, por ejemplo, que jugó en Boca, recuerden la semifinal del 91 aquí con Boca, contra Colo Colo, decía, es irracional que se juegue este partido porque Boca no llega en igualdad de condiciones deportivas. Olvídese de lo político, olvídese sí, claro, de lo policial, olvídese de lo reglamentario. No puedes jugar, y bueno, ahora hay una cantidad de política, por eso hay una crónica que política, es muy interesante que viene, hay muchas crónicas, diarios europeos, diarios americanos, hay una del diario El País, de Ernesto Tenenbaum, que dice Boca River, retrato de una Argentina desquiciada, que nos contextualiza realmente que lo que ocurrió este fin de semana es un detalle importante, pero un detalle a lo que viene ocurriendo en Argentina en todos los ámbitos, y él solamente se centra en dos puntos: en los desastres que han ocurrido en el fútbol el último mes en Argentina, y todos vinculados al narcotráfico. Todos. Lo que ocurrió en un Newell's con Rosario Central, ciudad, tú sabes, muy controlada por el narcotráfico, Rosario, que es Rosario, donde está el problema más grande de Argentina en este momento. La semana pasada, en un barra brava local de un partido de segunda división en Argentina, All Boys, intentó entrar al vestuario de los jugadores visitantes para golpearlos. La policía intentó frenar los barras bravas y salieron arrancando a los policías, porque All Boys es un equipo controlado, los barras bravas de All Boys, controlado por la mafia, de una de las mafias más grandes de Buenos Aires, del narcotráfico. Suma y sigue. Es una crónica que vale la pena, porque la verdad que lo que ocurrió el fin de semana no es nada ajeno a un país que está convertido en un país piquetero, en un país donde las mafias están mandando la política, donde están mandando la empresa, donde están mandando el fútbol, donde se mostró, y eso es lo que decían los propios argentinos, se mostró los interiores, las partes más podridas de una sociedad que no se resiste a sí misma. Si lo dramático era escuchar a los relatores y a los comentaristas argentinos haciendo la autocrítica de su sociedad. Eran puros profesionales argentinos los que relataban. La autocrítica que hacían de lo que nos hemos convertido, lo incapaces que somos de organizar. Viene el G20 este fin de semana, muchachos.
Sí,
¿eh?
El G20, sí.
Creo que miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, las 20 grandes economías del mundo se juntan en Buenos Aires.
Si alguien tenía pensado,
Macron,
no vaya.
Merkel, bueno, vienen, yo no sé si viene Trump al final, Putin.
Putin viene.
Y el problema es que si no somos capaces de controlar un micro, como dicen ellos, a la entrada del estadio de River, que era sencillamente alejar a 50 tipos, 30, 40, 100 metros más atrás, donde pasaba el bus con los jugadores de Boca, vamos a ser capaces de controlar una cumbre internacional con los más altos mandatarios del mundo en una ciudad con 20 focos de atención? Es decir, hubo una cantidad de análisis completo de la sociedad argentina. También lo pilló Macri fuera, este hecho, lo pilló fuera de Argentina. Es imposible de controlar. Tú no sabías quién controlaba. Hay un hecho de 2015 contrario, en cancha de Boca, como dicen ellos, donde River sufrió el ataque de hinchas de Boca, donde ahí Boca o River apeló también a la deportividad, apeló a que no podían jugar un partido de Copa Libertadores también, no final, pero Copa Libertadores, que terminaron dándole los puntos a River. Boca ahora opera al revés.
Quiere que le den la Copa.
Estaban peleadísimos Angelici y D'Onofrio, que son los presidentes de Boca y River. Angelici, el gran zar de los juegos de, disculpen la cacofonía, de azar de Argentina, es un tipo que tiene su historia. Habían tenido un gran quiebre con D'Onofrio, Rodolfo D'Onofrio, presidente de River. Llegaron a un acuerdo ese día para jugar el partido el domingo, un pacto de caballeros. No se hablaban mucho desde el 2015. Y ya no pasaron 24 horas y ese pacto está totalmente roto, porque Boca apeló a la deportividad y, apelando al artículo 18 de la Conmebol, aparentemente lo que Boca quiere es quedarse con los puntos y quedarse con la copa. No solamente jugar el partido. La presión que aquí, mira, yo cuando digo país piquetero, uno de los hechos más llamativos, cuando yo me di cuenta que la cosa iba para un lado distinto a los que estaba señalándose, es cuando salen del camarín 20 minutos antes de lo que debiera ser el partido, en la segunda o tercera prórroga, segunda prórroga el día sábado, iba a ser a las 7:15, 19:15, sí, partido originalmente a las 5. Sí. Cuando quedaban 40 minutos para esa hora, salen dos jugadores del camarín de Boca, y no cualquiera, Fernando Gago, el más viejo, antiguo, un jugador que jugó al Real Madrid, y sale Carlos el Apache Tevez del camarín a dar declaraciones que tú dices, esta es la forma en que se opera en la Argentina de hoy. Sales con la con las, ¿cómo se llama?, con las charreteras de un jugador capo del camarín a decir: vamos a tener que jugar porque nos están obligando a jugar, no estamos en condiciones de jugar, pero si nos obligan vamos a tener que hacerlo. Una forma de decir: que sepan, se lo estamos diciendo nosotros dos, que somos los dos viejos del camarín, que nos están obligando a jugar por la fuerza y no debiéramos jugar. Después de eso, el partido naturalmente no se jugó. Hubo corridas, hubo asaltos fuera del estadio robándole el ticket a la gente que salía. Pasó de todo, pasó absolutamente de todo. Y esto está todavía por dirimirse. A las 10 de la mañana, mañana en Asunción, están citados los presidentes de Boca y River, más personas del gobierno, para ver cómo se juega este partido. Y tienen un problema grave: no solamente el G20 ahora, es decir, no se puede jugar este fin de semana en Buenos Aires, sino que el 18 de diciembre es el Mundial de Clubes, donde América tiene que tener un campeón para representarlo. 18 de diciembre, ¿va a ser Boca o va a ser River? Es decir, ¿cuándo se va a jugar este partido? No descarten que se saque de Buenos Aires, incluso que se saque de Argentina, y tampoco
¿podría venir para acá?
Sí.
Yo escuché eso el fin de semana, pero pensé que era un mito urbano.
¿Sabe por qué es difícil? Porque este es el último, es la última versión de Copa Libertadores que se va a jugar con partidos de ida y vuelta. A partir del próximo año, Copa Libertadores se juega igual que la Champions League, con final con estadio conocido. Santiago. Y ese va a ser Santiago de Chile. Entonces sería muy raro que se juegue en Santiago de Chile esta final y la primera de la nueva era. Sería raro.
A mí lo que me decían era justamente que, en vista de eso, en vista que ya había un acuerdo respecto a que la final fuera Santiago de Chile, que la oferta que tenía Santiago de Chile, y que finalmente lo más probable era que se jugara en Santiago de Chile. Había una serie de análisis. No puede ser demasiado lejos. No puede ser en Brasil, porque en Brasil un riesgo brutal. No puede ser en Asunción del Paraguay, porque habría un tema con la Conmebol. Montevideo, que al lado. Entonces, aparentemente, el tema sería en Lima. Entiendo que no están dadas las condiciones. Entonces, a ver, por descarte, porque hacerlo dentro de Argentina, lo que yo escuché ayer, digamos, era que era absolutamente imposible.
¿Se imaginan? No sé, como nadie sabe para quién trabaja, y terminamos.
Ya se jugó aquí en la final de Copa Libertadores, que fue un tercer partido.
Ya, pero el River Boca, Peñarol, imagínate.
Yo estuve en el estadio. No se extrañen que el partido no se juegue y que se dé por ganador a River Plate, a Boca,
es lo más probable.
O sea, no descarten nada. Tratándose de fútbol, tratándose de Sudamérica, tratándose de Argentina, tratándose de la Conmebol,
ahora la condición infrahumana de los hinchas del fútbol en general en Argentina es algo que no resiste análisis. Y perdón por lo duro. 8:35. Antes de presentar a nuestro invitado, brevemente, sí. Hay noticias con la caravana famosa.
Lo que pasa es, claro, este fin de semana sucedió lo que todos estábamos esperando, que teníamos miles de personas que avanzaron desde Centroamérica, desde Honduras, se fueron sumando más y más y más, México, y llegan, después de esta caminata eterna, a la frontera sur con Estados Unidos, y se instalan ahí en Tijuana. Mucha tensión en la propia ciudad en las últimas semanas, mucha gente de Tijuana no quería a los migrantes ahí, y este fin de semana empezaron a tratar de cruzar, y hay como 500 personas. Recordemos que en una semana más empieza el nuevo gobierno de López Obrador, entonces ahora todavía tienes a Peña Nieto tomando las decisiones respecto a los migrantes ahí en la frontera, pero esto ya es prácticamente la transición, y es AMLO el que tiene que ver qué es lo que va a hacer finalmente con esta situación. Y cerca de 500 personas, niños, chicos, al final se ponen en un puente que cruza a un paso que se llama San Isidro, que es uno de los pasos más importantes en la frontera de México con los Estados Unidos. Como 70.000 personas cruzan por ahí, y logran evadir, la policía mexicana se hace un poco al lado, digamos, considerando que había niños chicos, pero una refriega, pasan una de las primeras, tiene diferentes etapas la frontera, pasan una de las primeras vallas, pero luego los repelen desde Estados Unidos con balines de goma y con bombas lacrimógenas. Entonces las escenas de los niños corriendo, las mamás, un descalabro absoluto, y nadie logra cruzar. En la práctica se devuelven todos a Tijuana. El gobierno de AMLO está diciendo que piensa deportarlos a los que tratan de cruzar ilegalmente, porque también salen de México ilegalmente. O sea, hay una doble situación. Y de lo que se está hablando ahora es de si Donald Trump, a cambio de que México maneje de mejor manera la situación de esta caravana y de los migrantes en general, general se está hablando como de un plan de refuerzo económico muy importante. Hoy día El País de España publica esto para tenerlo andando más o menos en mayo, que es como un plan Marshall para el sur de México, de manera que refuerces también a Centroamérica, los el triángulo, digamos, del norte de Centroamérica, el sur de México, Chiapas, una de las zonas más pobres del continente, y poner mucho dinero ahí, de manera que haya como un polo de desarrollo económico más importante, que se supere, que haya empleo y que la gente nos siga al norte, y a cambio de eso entonces México se comprometería con Andrés Manuel López Obrador a hacer un buffer finalmente con la situación de los migrantes hacia los Estados Unidos.
Probablemente la semana vamos a tener tiempo para eso, porque ha sido ha habido varios acuerdos y han terminado con los recursos destinados a otras cosas. 8:44. Está con nosotros Sebastián Pavlovich, académico de la Universidad Central, ex superintendente de salud. Sebastián, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación.
Gracias, Sebastián. Bueno, y partir por lo que vienen en estas reformas que se necesita el sistema de ISAPRE, por los cambios que hemos visto.
El proyecto que no existe.
Claro, pero ya se empieza a escuchar, y también a mí también lo que me llama la atención es la otra mirada de los fallos que ha habido el último tiempo, con consideraciones, si se quiere, más de carácter humano que de carácter económico, en reconocimientos a los derechos de las personas. Sebastián, bienvenido, gracias, y yo te quiero preguntar primero si te parece que tú ves, al menos en estos fallos, a partir de atrás hacia el futuro, cambios importantes y que van a marcar las reformas que vienen en el sistema de salud privada.
Bueno, efectivamente, en si uno analiza la evolución jurisprudencial, uno en algún sentido no debería sorprenderse, porque esto ya se venía fallando desde hace varios años, iban en esta dirección. Y si uno ve lo que ha pasado en otros países en vías de desarrollo, Costa Rica, Colombia, India, Sudáfrica, uno ve que la intervención judicial en materia de derechos económicos, sociales y culturales, en particular en relación con el derecho a la salud, ha venido siendo bastante consistente en términos de ampliar el margen de interpretación y de contenido del derecho a la salud. Esto es un cambio de paradigma. O sea, hace 25 años, cuando yo entré a estudiar a la facultad, la idea del derecho a la salud como un derecho vinculante, objetivo, que efectivamente fuera parte integrante de los derechos humanos exigibles en tribunales, era algo que era todavía bastante incipiente, si es que realmente era real. Y ese cambio de paradigma cambia también o obliga a cambiar el paradigma bajo el cual está regulado el acceso a la salud, tanto en el sector público como en el sector privado. Entonces viene a tensionar la discusión, y en algún sentido también habla de la incapacidad política que hemos tenido para hacernos cargo de ese cambio de paradigma, bueno, conceptual.
El otro día escuchaba a un jurista, que es Jorge Correa, decir que hoy día los tribunales de justicia en general están haciendo la política que los políticos no hacen, esta reforma. Entonces tiene que ser un tribunal el que hable sobre preexistencia, tiene que ser un tribunal el que hable sobre los derechos al alza de los precios, y no son las reformas políticas que tienen que afrontar la nueva realidad, en este caso que es seguridad de salud en el ámbito privado.
O sea, en algún sentido eso es cierto, pero sin duda la intervención judicial es insuficiente y es de alguna manera inadecuada, porque al hacer justicia en el caso particular, en el fondo no se hace cargo de los equilibrios o desequilibrios globales, y además de todas las otras situaciones que tienen tanto o mejor derecho, que quedan absolutamente sin cobertura, básicamente porque a las inequidades en salud también se agregan muchas veces las inequidades en el acceso a la justicia. Eso está bastante demostrado, por ejemplo, en Brasil, y uno lo ve en Chile. Quienes más judicializan no son los más postergados necesariamente, muchas veces son sectores medios. Entonces, ahí se genera un problema de inconsistencias normativas que empiezan a arrastrarse, y que obviamente no pueden ser resueltas ni por la intervención de la autoridad administrativa, eventualmente, ni tampoco por la intervención ocasional de los tribunales. Finalmente, son las políticas públicas donde tienen que regularse es en el Congreso, con la intervención de los poderes colegisladores.
Ahora, pero lo que tú planteas, si te entiendo bien, lo que tú planteas es que estos fallos, por más loables que sean, en términos que resuelven situaciones particulares a determinadas personas, lo que hacen es que generan distorsiones y no se hacen cargo de un sistema como todo. Pero ojo, que hay un punto en lo que han planteado algunos de los fallos recientes en estas materias, que plantean la existencia, la existencia de entender a la salud, hasta ahora no ocurrió con la previsión, pero en cualquier minuto va a ocurrir vía fallo, como parte de un sistema, de un sistema de seguridad social. Y por lo tanto, le quitan a las ISAPRES la condición de entes aseguradores, sino que les dice, ustedes son prestadores por cuenta del Estado de la seguridad social. Estoy simplificando, pero, uh-huh, pero la cosa va en esa dirección. Uh-huh. O sea, es, si bien genera distorsiones, es mucho más lo que plantean, lo que han planteado hasta ahora los tribunales. En Chile no hay jurisprudencia, pero lo que han planteado ahora los tribunales es que esto es sismático. O sea, es básicamente, es decir, mire, sabe que hay una ficción, no existe la salud privada, lo que existe son prestadores privados que tienen que formar parte de una red que garantiza la seguridad social.
En algún sentido eso es cierto, y eso viene ocurriendo desde el fallo del 2010, que claro, fue un fallo icónico, pero que efectivamente el sistema en algún sentido lo que hizo fue enmarcarlo y colgarlo en la pared.
Neutralizarlo.
En el fondo ahí quedó, y el fallo del 2010 del Tribunal Constitucional justamente lo que hizo fue generar un cambio de paradigma en la forma de entender no solamente el rol de las ISAPRES, sino toda la lógica de seguridad, del derecho a la salud, y la unión a lo que en el mundo en general se estima que está vinculado estrechamente o íntimamente, es la expresión que usa el tribunal, con la seguridad social, con una serie de principios que justamente lo que buscan es otorgar seguridad en aquellos aspectos que son relativamente previsibles en términos globales, pero que son imprevisibles para las personas, que tienen que ver con la enfermedad, la invalidez, y bueno, en el caso de la vejez, claro, eso no solamente es imprevisible, sino que además es inevitable.
Estamos conversando con Sebastián Pavlovich, académico de la Universidad Central, ex super de salud, ex superintendente de salud. A ver, tenemos fallos que congelan el alza de los planes, básicamente, y el que no va a la justicia le siguen reajustando eternamente el plan. Entonces, los que no van a la justicia dicen, estupendo, yo me siguen aplicando algo que a todo el resto, el que se da la molestia y hace el trámite, le suspenden. Y por otro lado tenemos estos primeros fallos ahora, y no estoy pensando en los fallos de medicamentos, que eso ya son otro tema también, de garantía de los medicamentos, sino de la famosa tabla de factores, ya, que dicen no tienes por qué ir por edad, todo el mundo vale lo mismo en este sistema, y los que no van al tribunal les pasa lo mismo, le siguen aplicando la tabla de factores, y además todo este asunto de que uno tiene que avisarle al ISAPRE que cambió de edad o que tu guagua creció, que tiene más de 2 años, por lo tanto habría que abaratarla. Entonces, en un escenario así, tengo 2 preguntas. ¿Cómo maneja uno este sistema que es como doble, que el que va a tribunales, el que llora mama?
Claro, el que llora mama.
El que llora mama. Y 2, si los tribunales de justicia básicamente están estableciendo una cosa que es como, aquí no podemos hacer diferencia entre las personas porque esto es un derecho y somos todos iguales, ¿es sustentable un sistema privado de salud donde de verdad no haya diferencias en nada, ni en precio de plan, o sea, ni que el ISAPRE te suba los planes, ni que los viejos y los más chiquititos cuesten menos? O sea, ¿es posible la cuadratura del círculo en un sistema de aseguradores privados? Son 2 preguntas bien grandes, pero...
Parto por último. A ver, efectivamente eso es una discusión que uno tiene que ir a la realidad práctica. En la realidad práctica, salvo Cuba y Corea del Norte, todos los sistemas de salud son mixtos. Hay intervención de privados como segundo piso, administradores únicos, por ejemplo, en Holanda son solo administradores privados del seguro público. En Alemania tienen un sistema mixto. En Inglaterra, si bien un sistema esencialmente público, hay un 10% de la población que está asegurada a nivel de seguros privados. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo tú puedes regular la intervención de los privados recogiendo y respetando los principios que ha incorporado el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema? A nuestro juicio, es posible establecer ciertos mecanismos justamente para lograr ese objetivo, transformando las ISAPRES no en unos meros administradores de un seguro en la lógica privada, sino que administradores de la seguridad social. Eso sí es posible si uno cambia efectivamente el marco regulatorio y genera no solamente ciertos incentivos, sino que además ciertas protecciones. Por ejemplo, para poder cobrar lo mismo por una mujer en edad fértil de un hombre de la misma edad, lo que se necesita es un mecanismo de compensación de riesgo, y eso está bastante, o sea, sin compensación de riesgo, claro, tú puedes, cualquier autoridad podría decir, decreto que no hay más alza de precios, decreto que todos
deberían pagar lo mismo. Ese sistema de compensaciones se usa, no es algo estrambótico, no hay que inventar.
No, claro, sí, es un tema súper técnico, pero existe en Holanda, existe
claro,
en Colombia.
Claro, pero en Chile no, acá cada uno se rasca con sus uñas y paga por lo propio, yo con mi plan plata no ayudo a no te ayudo a ti.
No hay transferencia.
Claro, no hay transferencia.
Teóricamente no, pero en la práctica cuando tú cotizas y no te enfermas, en el fondo tú estás financiando la salud del joven.
Lo que pasa es
que funciona un sistema de socialización de riesgo, pero que es muy ineficiente porque en la práctica igual te cobra a ti por tus riesgos individuales. Y después te da solo lo que contrataste. Entonces, si tú requieres algo más que eso, o en algún momento empieza a envejecer, que es lo que pasaba antes, en el fondo te empieza a cobrar más por ese riesgo. Y la forma de enfrentar eso es mecanismos que sean, no solamente que sean más solidarios, sino que más son más eficientes en términos sociales, porque justamente terminan con elementos de discriminación que a la sociedad hoy día le están pareciendo odiosos e insoportables.
Ahora, aunque también es cierto. Lo que pasa es que aquí lo que tenemos es que las ISAPRES son, digamos, un legítimo negocio y ellas quieren hacer su... pues quieren ganar plata, básicamente, ¿o no?
Sí. Lo que pasa es que en la práctica se han dedicado a administrar financieramente el sistema, pero exacto, no lo que uno espera que hagan los seguros de salud, que es administrar el riesgo de las personas.
Claro, y en ese sentido...
Fondo, ponerse al otro lado de la mesa de los prestadores, exacto, y efectivamente lo representar. O sea, el rol de agencia que cumplen los seguros... es clave, en el fondo, si tú o yo vamos a la clínica alemana o a cualquier clínica enfermo y no tenemos seguro, las posibilidades de negociar un precio justo para nuestra atención de salud son absolutamente cero, inexistentes. ¿Por qué interviene el seguro? Porque el seguro le dice al prestador, a ver, usted, a estas 500.000 personas o a este millón de personas que están afiliadas a mí, usted no les va a cobrar lo que usted quiera, vamos a negociar en un plano de distinto al que pasaría si yo no existiera. El problema es que en la práctica eso no ha ocurrido por falta de incentivos, por integración vertical defectuosa, etcétera. Pero en el fondo, si tú logras que los seguros cumplan esa función, pueden hacer un aporte de eficiencia para el sistema y eventualmente sacar la ganancia, en el fondo, ¿y cuál sería la ganancia legítima? Bueno, en la medida que sea menos que el aporte que significa en términos de eficiencia para sus beneficiarios, para el sistema en su conjunto.
Sebastián Pavlovich, bueno, el tema de Aparto Más, no alcanzamos a hablar de las preexistencias, que parece ser un tema muy, muy de fondo en toda esta discusión, básicamente por el cambio de sistema entre uno y otro. Sebastián Pavlovich, un millón de gracias.
¿Te puedo hacer una pregunta? No sé si es privada. Tú, es un debate que tenemos nosotros acá en la mesa. ¿Tú has ido a tribunales para acoger el plan?
Hace muchos años un amigo me pidió
yo tenía un amigo. Pero sí,
o sea, ¿por qué la fe? Sí, pero hace... Y después me cambié a FONASA, entonces... No.
¡Ay, te fuiste a FONASA!
Cuando estuve en la superintendencia...
¿Y te quedaste?
No, me cambié hace poco.
¿De vuelta?
De vuelta.
Ah, mira. Ya es que uno va preguntando por la gente que sabe, a ver cómo le funciona. Está bien.
A mí no me pregunten nunca, porque no me va a funcionar nunca el sistema. Nos vamos, gracias a Sebastián Pavlovich.
Muchas donantes gracias.
Donantes caen en un 33% y el gobierno pretende enviar una modificación a la ley para prevenir esta situación. ¿Eres donante? Sí. Sí, lo estoy pensando. No, yo entiendo que uno por default lo es. Lago General Carrera, Patagonia, Chile, hoy en Lugares Notables junto a Bárbara Espejo. Buenos días.
Buen día, buena semana.
Buenos días.